Gracias por tus procesos en nuestra vida. Gracias por el día a día contigo, Señor. Gracias porque podemos contar contigo en cada momento. Yo te invito a este lugar a que toques a la puerta de nuestro corazón, a que riegues la semilla que ya está plantada, y si no, entonces descargues y plantes alguna semilla, Señor. Que de verdad nos muestres, nos enseñes y nos recuerdes. Yo te sigo pidiendo lo mismo: recuérdanos o muéstranos eso que ardía en nuestro corazón, que dejamos de pedir, que dejamos de buscar, que dejamos de querer. Eso que en lo que tú ardías adentro, que en algún momento de pronto negligentemente dejamos a un lado, Señor. Vuelve a arder en nosotros y arde todavía aún más. Y ya, Señor. Es mi oración esta noche. Vuélvenos a tu corazón otra vez. Vuélvenos a la sencillez de tu corazón. Que juntos, todos y cada uno de nosotros pueda poner sus ojos en tu corazón y en nada más. Y en nada más. Así que bienvenido eres en este lugar. Haz lo que tú quieres hacer, como tú lo quieres hacer. Pon tus palabras en mi papá, Señor. Pon cada una de las cosas que tú quieres decir, como tú las quieres decir, con la intención con las que tú las quieres decir, y que así mismo nosotros la podamos recibir. Nos disponemos para ti en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén.
Buenas. Bien. La enseñanza que corresponde al día de hoy es ver un fluir más o menos de un mover de adoración, cómo se vería teniendo en cuenta el tabernáculo de Moisés, lo que dijimos del... ¿Quiénes estuvieron en las clases de tabernáculo la vez pasada? Entonces pues estamos bien. Es una enseñanza que he querido dar desde hace rato. Se involucró a Juan 4 y mi intención era darla inicialmente al equipo de alabanza en pleno. Y me hubiera gustado que hubiera estado el equipo de alabanza en pleno, más exactamente sus directores. Aunque no es una enseñanza que sea, como digo, no es que tiene que ser así siempre un mover de alabanza. Lo que vamos a mirar es más o menos cómo podría ser, y no quiero decir que sea una camisa de fuerza, en el espíritu. Ustedes van empezando, somos adoradores y no quiero imponer absolutamente nada, pero es una enseñanza que por lo menos a mí me sirvió, y en los tiempos aquellos de la prehistoria. Esta enseñanza yo la di más o menos, yo creo que en el año 1984, por allá. Desde ese tiempo tengo apuntes. Estos son apuntes de 1984-85. Eran los tiempos en que el Señor estaba abriéndonos las puertas para recibir toda la revelación de la alabanza y la adoración. Un pueblo abierto, y algo que marcaba nuestro corazón en ese tiempo y que espero que lo siga marcando, aunque a veces veo que es una gran falencia nuestra ahora, un gran error nuestro, es que en ese tiempo teníamos todo el corazón abierto, ansiosos por aprender, y todo nos entraba de una manera tan fácil. Tal vez la diferencia con este tiempo es que creemos que sabemos. Y cuando yo creo que sé lo que no sé, como lo debo saber, ese es un problema. Ese es un problema. Porque cuando yo creo que sé, pues mi corazón no va a estar en la misma apertura, ¿no es verdad? Y han pasado los años y no sé si porque somos una congregación que hemos siempre nos hemos movido en lo que es la alabanza y la adoración, creemos que sabemos. Indudablemente Dios nos ha metido y hay una marca en nosotros. Pero siempre debemos estar dispuestos a revisar, a estar abiertos, ¿no les parece? Porque cuando uno mantiene un corazón enseñable es cuando Dios puede hacer algo. Si yo realmente creo que es que ya sé y no hay más que hacer porque ya sé, entonces ya Dios no tiene nada que hacer conmigo. Creo que yo empiezo a hacer con Dios. Ese es el problema. ¿No? Entonces vamos a empezar a leer algunos textos. A ver, yo los quiero ver con sus Biblias en la mano y vamos a tratar de hacer esto muy habladito. Como les digo, es una enseñanza sencilla que puede determinarnos cosas de entender sin que esto se vuelva una camisa de fuerza. A ver, ¿quién se hace cargo del Salmo 24, versículo 3? Tú, Ale. Después el Salmo 15, 1. ¿Quién? ¿Cómo es su nombre? No, atrás. Liliana. ¿Y Nancy ahora sí? Nancy, te vas a hacer cargo del Salmo 78, versos 68 y 69. Ferchito, el Salmo 132, versículos 13 y 14. ¿Y quién más falta ya, Ronald? Salmo 9.1. Vamos a leer con elegancia, con garbo, pausado, dándole sentido a las palabras para podernos introducir al tema. Entonces, ¿quién comienza? Sí, Ale, dale.
¿Quién puede?
Perdón, dinos el texto.
Es el Salmo 24, versículo 3.
Ahora sí.
¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo?
No dice más, ¿no? ¿Quién puede, qué?
Subir
al monte del Señor. ¿Quién puede?
Estar en su lugar.
En su lugar santo. ¿Quién sigue? Salmo 15, 1.
Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo?
Oh, Jehová, ¿quién habitará
en tu tabernáculo?
¿Quién habitará en tu
tabernáculo?
No, en tu
monte
santo. ¿Qué fue lo que tú leíste, Ale? A ver, los quiero aquí pilas. Es que no se me pierdan. Los que no están leyendo tienen que estar atentos. A ver, vuelve, Ale.
¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo?
¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Y allá entonces decíamos, ¿cómo? ¿Quién
en tu monte santo?
El texto, todo el texto. Sí, el que te dije, o sea, como te dije, lo que tú leíste al comienzo. ¿Quién habitará en tu tabernáculo?
¿Quién morará en tu monte santo?
¿Quién morará en tu monte santo? ¿Quién sigue?
Eligió en cambio a la tribu de Judá y a su amado monte Sion. Construyó un santuario alto como el cielo y lo afirmó para siempre como la tierra.
Ahora, a ver, así pausadita, sí. Con elegancia. Escuchen, ¿no? Aquí llevamos el monte, aquí llevamos el tabernáculo y el monte. Ahora aquí, ¿qué nos dirá?
Eligió en cambio a la tribu de Judá y a su amado monte Sion.
A su amado monte Sion.
Construyó un santuario alto como el cielo y lo afirmó para siempre como la tierra.
Construyó un santuario alto como el cielo. ¿Qué versión es esta?
Dios habla hoy.
¿Quién más sigue? Ah, tú, Fer. ¿Ahora qué sigues tú?
Salmo 132, 13, 14.
Dale.
Dice, porque Jehová ha elegido a Sion, la quiso por habitación para sí.
La quiso por habitación para sí.
Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido.
Aquí habitaré porque la he querido. ¿Quién más sigue?
Salmo 9:1. Dios mío, Dios altísimo, yo quiero alabarte de todo corazón. Quiero expresarte mi alegría. Quiero cantarte himnos y hablar de tus maravillas.
¿Sí es ese?
Salmo 9:1. Ese es este.
A ver, déjame ver. No, y el lenguaje actual no me lo leas.
No le leo el lenguaje.
No. El lenguaje actual, en mis clases no se lee el lenguaje actual.
Ok, listo. Entonces, vámonos por acá. Salmo 9:1.
Sí, ese, entonces va a ser el 11. Vete al 11.
Cantad al Eterno que habita en Sion.
Exactamente, es ese.
Publicad entre los pueblos sus hazañas.
¿Cantad a quién?
A Jehová.
Que habita en Sion. Bien, ¿qué vieron de particular? ¿Qué notaron? ¿Qué hubo de común entre todos esos textos?
Sion.
Bueno, Sion. ¿Qué más?
Monte.
Un monte. ¿Qué más?
Habitación.
Habitación. Subir. ¿Se dan cuenta? ¿No? Bien, ¿por qué leímos esto así? Nos dimos cuenta porque hay una, lo que, como vamos a hacer más o menos la clase, es una interacción entre lo que es el tabernáculo de reunión. Por eso allí se habla del tabernáculo construido, ¿no es verdad? El monte, subir al monte. ¿Y ese monte cuál es?
Sion.
El monte Sion. Ya tuvimos una clase sobre Sion. Y Sion tiene un lugar preponderante en las Escrituras a causa de dónde queda. Y como si ustedes son estudiosos y nos pudimos dar cuenta, Sion tiene una parte fundamental. Siempre tiene que ver con alabanza y adoración. Y en medio de la alabanza y la adoración, con reino. Pero lo del reino no lo vamos a tocar hoy, ¿no? ¿Por qué? Porque allí en Sion es lo que se llama la ciudad de David. Sion es la ciudad de David donde se estableció el trono de David. Pero ese establecimiento del trono de David, que tiene que ver con reino, ¿sí? Indudablemente primero tuvo que ver con lo que fue la adoración del pueblo, con lo que pasó allí. Entonces, lo primero que vamos a tener en cuenta para poder hacer nuestra meditación es volver a hablar del tabernáculo de reunión acá. ¿Recuerdan qué era esto? ¿Cómo se llama esto? El atrio. El atrio. ¿Y el atrio qué tenía aquí? La entradita, la puerta, ¿no es verdad? Inmediatamente adentro, ¿qué teníamos? El tabernáculo propiamente dicho. Lugar santo, lugar santísimo. Eso en esencia es lo que tenemos allí. ¿Qué había aquí en el lugar, en el atrio? El altar de bronce, y después, ¿qué seguía? La fuente de bronce. Eso es lo que teníamos en el atrio. Inmediatamente entramos al lugar santísimo. ¿Qué encontramos? A este lado el candelabro, opuesto al candelabro, la mesa de los panes de la presencia, y acá el altar del incienso, ¿no es verdad? ¿A esto cómo lo llamamos? El velo. Y entramos al lugar santísimo. ¿Y en el lugar santísimo qué teníamos? El arca del pacto, ¿no es verdad? Donde descendía, ¿qué? La presencia de Dios. ¿Sobre qué descendía la presencia de Dios? Exactamente sobre el propiciatorio, que era ¿qué? La tapa del arca, ¿no es verdad? Entonces acá tenemos atrio, lugar santo, lugar santísimo. A la par de esto, vamos a tratar de hacer algo y así nos quede un poquito fuera de proporciones. Pintamos lo que se supone es el monte de Sión. El monte de Sión. Para poder unir todas las cosas, atrio, lugar santo, lugar santísimo, tenemos que comprender también cómo está diseñado el ser humano. Si nosotros vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23, encontramos que allí nos dice cómo está constituido el ser humano. ¿Quién lo lee? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23.
Ahora que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos, y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva.
Esa es la Nueva Traducción Viviente. La Reina Valera, que me gusta como dice la Reina Valera antes de enunciar la composición. Reina Valera, ¿cómo lo dice?
Y el mismo Dios.
Y el mismo, sí, pero dale todo.
Y el mismo Dios de paz os santifique por completo.
Por completo.
Y todo vuestro
ser. Todo vuestro ser.
Espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro.
Gracias. Se dan cuenta, y todo vuestro ser. Me gusta como lo dice allí, y todo vuestro ser, y una vez lo especifica, ¿no es verdad? Espíritu, alma y cuerpo. Vamos a tratar de hacer algo allí. Nosotros, la parte externa nuestra, la más externa, ¿cuál es? El cuerpo, ¿no es verdad? Y de acuerdo al tabernáculo, ¿a qué creen que corresponda?
Al atrio.
Entonces escribían allá. En el atrio, cuerpo. Aquí nos encontramos con el cuerpo. Y por consiguiente, ¿el alma a qué corresponde? ¿Verdad? Al lugar santo. ¿Y qué es lo más interno del hombre? El espíritu. ¿A qué correspondería allí? Al lugar santísimo. Interesante el asunto, ¿no es verdad? Pero a la par de esto, tenemos que tener presente la naturaleza de nuestro Dios, que es trino, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Dónde creen que incluiríamos al Padre allí? En el lugar santísimo. La misma presencia, el Padre, en el lugar santo, más acá, Jesús, el Hijo, y en el atrio el Espíritu Santo. ¿Y cómo es que colocamos el Espíritu Santo en el atrio y a Jesús en el lugar santo y al Padre en el lugar santísimo? ¿Por qué hacemos eso? Porque en este momento de nuestra vida, en lo que estamos, ¿quién es el que nos está habitando? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos lleva y glorifica ¿a quién? A Jesús. ¿Y Jesús glorifica a quién? ¿Se dan cuenta que funciona así? Pero a la vez, vamos a tener en cuenta otro detalle, una gran verdad de lo que Jesús habló de sí mismo. Jesús, cuando habló de sí mismo, ¿quién dijo que era Él? Dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y a qué creen que corresponde el camino? Al atrio. Al atrio. El camino al atrio, la verdad, al lugar santo, y la vida, lugar santísimo. Mediten un ratico en eso. Cuando les digo que esto no es una camisa de fuerza, es porque son las ocurrencias que me dio por tener en esos años de hacer estas similitudes, no estas cosas de decir tal cosa, tal, tal, tal. Y fui cuadrando allí las cosas. Que si hay una cosa estricta, bíblica, yo no sé, ¿no? Pero en cada aspecto creo que tiene coherencia, ¿no les parece? ¿Y por qué uní todo esto? Pues que todo tiene que ver con lo que es un mover realmente de alabanza y de adoración. Ahora, curiosamente, dentro de un mover de alabanza y de adoración hay también tres aspectos fundamentales. El primer aspecto de la alabanza y la adoración, el primer aspecto es la acción de gracias. El segundo aspecto es la alabanza en sí misma. Y el tercer aspecto, la adoración. Ahora, ¿dónde ubicarían acción de gracias, alabanza y adoración. Bien. Acción de gracias, ¿dónde? En el atrio. Alabanza, lugar santo, y adoración, lugar santísimo. Ahora vuelvan y mediten sobre el asunto. Cojan todo, cada una de las similitudes, y piensen un ratico allí. Mirando todo esto en conjunto, fue cuando se me ocurrió, hace tantos años, que se podía ver cómo era un mover de alabanza y de adoración. Y me ayudó tanto el hombre al cual por primera vez yo le escuché algo del tabernáculo de David, un pastor puertorriqueño, que todavía Edgardo tiene comunión con él, Jorge Darío Rodríguez. Y después de eso fue que comenzaron los... Tuvimos nuestro primer simposio de adoración. Pero antes de que eso sucediera y sin saber que eso iba a suceder, este hombre vino y nos enseñó. Y a raíz de todo lo que él nos habló, nos hizo ver tantas cositas, que de ahí es donde parte mucho de lo que quiero compartir. Ahora, fíjense que a la hora de la verdad, la esencia ya está dada. Comprender todas estas cosas, ahora solo es unirlas, ¿no? Cuando les digo que no es una camisa de fuerza, les estoy diciendo no es que siempre un mover de alabanza y de oración deba ser como lo voy a expresar. Pero normalmente cuando se presenta así, se llegan a alturas tremendas. ¿Qué era lo que hacía el pueblo de Israel? El pueblo de Israel, cuando subía a Jerusalén, que para ellos llegó un momento en que era lo mismo que Sion, ellos iban cantando del Salmo 121 al Salmo 134, es lo que realmente se llaman los salmos graduales. Y a medida que subían a Jerusalén, al monte Sion, ellos cantaban salmos. Y fíjense que tenían tan claro todo esto que lo que leímos, ellos lo expresan a través de los salmos. Yo voy a tomar los ejemplos solo a través de salmos. Y en aquellos tiempos éramos un pueblo que cantábamos, la gran mayoría de nuestras canciones eran salmos. Hoy en día desafortunadamente no cantamos salmos, ¿no? Y gloria a Dios, se tiene pues composiciones y que salen del corazón y del espíritu. Pero honestamente a mí me gustaría que fuéramos un pueblo que cantáramos salmos. ¿Por qué? Porque los salmos, en su gran mayoría, eran canciones del corazón de David, de Asaf, de Jedutún, delante de la presencia de Dios. Y eso, así era nuestra alabanza y nuestra adoración en aquellos tiempos. La gran mayoría eran salmos. Le poníamos música, bueno, le ponían música a los salmos y qué hermoso. Porque no hay más, en todo este tiempo les he insistido, tanto a los hebraicos y a ustedes ahora, que le he cogido un sabor a decir, oren la palabra, hay que orar la palabra, y también hay que cantar la palabra. Cuando yo oro la palabra, le estoy dando la honra y el lugar a la palabra. Porque la palabra es lo que Dios me dice. Yo tengo certeza en lo que hay en la palabra y por eso digo, oren la palabra. ¿Me asegura mi oración, sí o no? No es lo que a mí se me ocurre, sino... A mí me gusta decirle a Dios, tú dijiste. No sé si recuerde yo el texto ahorita. Creo que se me están yendo las cosas ya. Ya, no tanto. ¿De dónde yo tomé esto de orar la palabra? Lo que pasa es que hubo un tiempo en la época de la iglesia, hace unos años, que entró el tema de la confesión. Confiese, hermano. ¿No? Pero confiese qué. Entonces se volvió, fue una cosa de positivismo, de confesar. ¿Pero confesar qué? Y un día me encontré con esto. En el Hebreos capítulo 13, verso 5 en adelante dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Escuchen esto. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Porque Él dijo, es que yo puedo decir, ¿se dan cuenta? Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, porque Él lo dijo, entonces dice, de manera que podemos nosotros decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré. Es orar la palabra, ¿se dan cuenta? No es confesar cualquier cosa. Y ahí fue donde aprendí que fe es creer, pero no es creer por creer, no es creer en lo que yo quiero creer. Fe es creer en lo que Dios me ha dicho. Porque es que a veces creemos que fe es creer. No es creer cualquier cosa. A veces nosotros tenemos fe en lo que nosotros queremos que pase. Ah, no, si Dios no te lo dijo, no va a pasar. Fe es creer en lo que Dios me dijo. Entonces, en esa misma línea de pensamiento, ¿por qué no poner la palabra en lo mismo en la adoración? ¿Por qué no adorar? ¿Por qué no alabar? ¿Sí? Con la palabra. Me asegura tantas cosas. Y eso era lo que hacía el pueblo de Israel. Cantaban la palabra, cantaban salmos subiendo a Jerusalén. E iniciaban la subida que corresponde a qué, al atrio. Con acción de gracias. Miren lo que dice el Salmo 100. Leamos lo que es cortico, ¿no? Pero nos quedamos en el 4. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblos suyos y ovejas de su prado. Y escuchen este 4. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Entramos entonces con acción de gracias. Esa es la manera como de ir preparando el corazón. Y es la manera más, ¿cómo lo podemos decir? Más práctica, más a la mano, porque siempre vamos a tener algo por qué darle gracias al Señor. Y vamos disponiéndonos entonces. ¿Se dan cuenta? Esa es la parte como más la parte primera, digámoslo así, por no decir primaria. Acción de gracias. Y la acción de gracias tiene que ver con todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Recordar las obras de Dios en el pasado, cuando fuimos salvos, cuando Dios nos ministró, cuando abrió algún milagro. Pero fíjense que a la hora, la verdad, que incluye es la obra de Dios, ¿sí? Acción de gracias por lo que hizo aquí en la puerta, por haberlo conocido. La obra de Dios por lo que hizo aquí en el altar de bronce, por habernos perdonado. ¿Quién no le va a dar gracias a Dios cuando medita en el perdón y poder decir, puedo estar aquí, es a causa de lo que hiciste? Gracias. ¿Se dan cuenta? Entonces, normalmente lo que sucedería allí es que, iniciando un mover de alabanza y de oración, tendríamos canciones de acción de gracias. Pero inicialmente, ¿qué es lo que tenemos que hacer para esas canciones? Dejar que el Espíritu Santo sea, sí, el que empiece a actuar a través de nosotros. Yo no sé si ustedes se pueden dar cuenta, estas son cosas que yo tengo muy adentro. No las enseño mucho, pero formaron parte de mi vida. Forman parte de mi vida. Cuando tengo la posibilidad de comenzar siempre la reunión, ¿no se dan cuenta cómo comienzo yo una reunión? Normalmente lo que le digo es, sí, al equipo de alabanza de los hermanos, dejen que el río de ustedes fluya. Vamos, fluyan. Es obligarlos en ese momento a depender directamente del Espíritu Santo. Levanten sus manos. Empiecen a tener manifestaciones con el cuerpo. Tú no puedes entrar en acción de gracias. Tú tienes que empezar de una vez a mostrar algo. ¿Sí o no? Porque así es. Salmo 98:4 dice así: cantad alegres a Jehová toda la tierra. Levantad la voz, aplaudid y cantad salmos. Cantad salmos a Jehová con arpa y voz de cántico. Aclamad con trompetas y sonidos de bocina delante del Rey Jehová. Entonces, se llega con alegría. Pero ojo, para comenzar un verdadero mover de alabanza y de adoración, y esto sí es regla fundamental, siempre tenemos que ser centrados en Él, no en nosotros. Desafortunadamente, a veces comenzamos con canciones que el centro somos nosotros. Y cuando se comienzan con canciones en las cuales el centro somos nosotros, se van a dar cuenta que normalmente le vamos a dar vueltas y vueltas y vueltas y no sabemos cómo empezar a subir. Porque no estamos centrados en quién es. Personalmente, creo que ese tipo de canciones deben salir de nuestro repertorio. A mí me hace acordar cuando este pastor nos enseñó, que nos hizo caer en cuenta, dijo, es como ese tipo de canciones, y en ese tiempo nosotros la cantábamos. Sí, seguro. Que decía, nosotros la cantábamos buenísima. Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. ¿Cómo van a comenzar una cosa así y decirle a otro, yo no sé a lo que tú has venido? Porque de una vez lo pones a él en su situación, ¿no? Tú, pero yo sí vine, ¿y tú qué? No. Darle siempre las acciones de gracias al Señor. Pero ¿cómo se comienza todo ese mover ahí, como dice la Escritura, ¿no? Levantad la voz, aplaudan, canten con arpa, con trompetas, sonido de bocina, era lo que se decía ya de ese tiempo. Hoy en día pues se irá con guitarra eléctrica, con batería, con... Pero la idea es que comenzando, los instrumentos empiecen a expresar inmediatamente. Ojo, no esperar, no, inmediatamente. A expresar lo que hay en nosotros para darle al Señor. El Salmo 116 versos del 17 al 19 dice así: Te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. A Jehová pagaré ahora mis votos delante de todo su pueblo en los atrios de la casa de Jehová, en medio de ti, oh Jerusalén. Aleluya. Fíjense que aquí, en los atrios, es donde se ofrece ¿qué? El sacrificio de alabanza. Cuando yo me doy un sacrificio, siempre implica morir. Para empezar un mover real de alabanza y oración, debo morir a mí mismo, a como estoy en ese momento. No esperar a que me muevan a punta de yo no sé qué. No, yo debo morir a mí mismo y decir, wow, me entrego a Él, empiezo a entregarme a Él. Porque fíjense que desde el momento en que si nosotros, no, es que vengo así. Si no morimos a nosotros, nunca vas a entrar. Por más de que después levante el asunto, tú vas a quedar así porque estás metido dentro de ti mismo. Imposible que no vayamos a tener algo por el cual agradecer al Señor. Si yo solamente voy a estar centrado es en mí faltante y no en lo que Él me ha dado, ¿quién me saca de allá? ¿Quién me saca de allá? Entonces es interesante que hiciésemos un ejercicio así. Yo les propongo a los del equipo de alabanza que tengan su... Como en aquellos tiempos se tenía, yo no sé si ahora lo tengan, que tenían toda esa cantidad de canciones en que se sabía cuáles eran las canciones de acción de gracias, cuáles eran las canciones de alabanza, cuáles eran las canciones de adoración. Entonces, tenían todo eso allí y es un elemento que sirve para los momentos que se necesitara. Era tan marcado de esto que, como decimos, era muy raro que se escachara el asunto de empezar a cantar canciones para nosotros mismos, porque eso estaba muy muy bien definido. Terminemos con el Salmo de Isaías, Isaías 35:10. Estoy con todos los salmos que es el Salmo de Isaías. Isaías 35:10. Y los redimidos de Jehová volverán. ¿Y vendrán a dónde? A Sión con alegría y gozo perpetuo sobre sus cabezas. Y tendrán gozo y alegría y huirán, ¿qué dicen? Y huirá ¿qué? La tristeza y el gemido. ¿Se dan cuenta? Que no es excusa uno, porque vengo así, porque vengo allá. No, desde el momento en que yo me dispongo y sacrifico, ¿sí? Muero a mí mismo y empiezo a subir, ¿qué sucede? Sucede lo que dice allí. Tendrán gozo y alegría y huirán la tristeza y el gemido. Nosotros cantábamos esa parte de las Escrituras. ¿Cómo decía Jerry? La canción. Exactamente. Volverán los redimidos de Jehová, volverá nación cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas, tendrán gozo y alegría. ¿Quién no se le pega a eso, hermanos? ¿Saben por qué? Porque se está cantando la palabra. La palabra. A veces pareciera ser que la palabra no fuera lo suficientemente rica para cantar a veces las tonteras que cantamos. Encontramos entonces que aquí Jesús es el camino. Recuerden, por eso les digo aquí que escribimos: atrio, cuerpo, Espíritu Santo, y Jesús el camino. Porque no lo podemos perder de vista. El Espíritu Santo siempre me va a mostrar lo que Jesús trazó a través de su sacrificio. Por eso comenzando la clase les dije: miren, mediten, tengan presente que todo esté unidito. Acción de gracias. Después pasamos entonces ¿a qué? Al lugar santo. Para hablar algo de pronto, eso no se volvió a presentar mucho, pero cabe hablarlo, perdónenme. Aquí también se puede presentar, yo quisiera que no fuera así, pero se puede presentar batalla, ¿no? En vez de acción de gracias, batalla. Depende, ¿cuándo entramos en batalla en un mover de alabanza de oración? Carrizo, cuando estamos en una opresión bien brava, porque ¿cómo voy a entrar en batalla de una? ¿No? Pero a veces sucede eso. A veces sucede eso. Está tal la situación que toca que empezar, en vez de ponerlo de una vez en acción de gracias, ponernos a darle al diablo un ratico. Pero pues digo, yo no creo que siempre vamos a estar así, pero honestamente no soy muy dado a meter dentro de una alabanza de oración batalla, a no ser que el Espíritu Santo a uno lo meta ya, que ya es. Nosotros tuvimos épocas de batalla, pero después de haber pasado por situaciones muy particulares de la congregación. Pero en los tiempos de gloria, en los tiempos de presencia, batalla no. Fue después de que tuvimos que toda nuestra alabanza se volvió pura batalla. En esos tiempos yo creo que era necesario. Pero donde está la misma presencia y viene el corazón dispuesto, yo creo que abundan más las acciones de gracias. O acción de gracias o batalla. Entramos al lugar santo y decimos el lugar santo. En el lugar santo empieza ya a manifestarse la alabanza propiamente dicha. La alabanza propiamente dicha. Y la alabanza siempre tiene que ver con lo que el Señor nos ha dado, ¿no? Con regocijo alabamos a Dios por lo que Él es para nosotros. Tenemos en cuenta su amor, su cuidado, su misericordia. Ojo, tenemos en cuenta eso, Pero no es que le empecemos entonces en ese mover a cantarle a la misericordia, que a veces caemos en esos errores, que en vez de centrarnos en Él que es misericordioso, o en Él que es bondadoso, o en Él que es amoroso, empezamos a cantarle al amor, o empezamos a cantarle a la bondad. Nunca en un mover de alabanza y de oración se puede perder de vista es su persona. Así suena boyacense. Recuerden, un mover de alabanza y de oración, para bajarlo a un entendimiento que sea así más digerible, es como una serenata. Tú en una serenata nunca pierdes de vista a la persona que le estás dando la serenata. Nunca la vas a perder de vista. Todo lo que le cantas tiene que ver es con esa persona. Aquí tenemos entonces lugar santo, alabanza, y está la parte del alma, ¿no? Metimos allí el alma, y la verdad, Jesús como la verdad, y a Jesús, ¿no? Espíritu Santo, Jesús. Todo eso se une en la alabanza, porque aunque todo mover de alabanza y de oración debe comenzar con una disposición del espíritu, fíjese que dijimos comienza con expresiones del cuerpo. Pero en la alabanza, ¿por qué digo que está allí metida la parte del alma? Porque de una manera voluntaria, ¿sí?, tú involucras también tus emociones. Por medio de la alabanza, nosotros le expresamos a Dios. El pueblo, ¿sí?, le hablamos a Dios. Es el momento en que nos explayamos. Y por eso es que es tan hermoso los moveres de alabanza y podemos durar allí, ¿no? Mire el Salmo 103. El Salmo 103, verso 1 y 2, dice: bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, ¿y qué? Y no olvide ninguno de sus beneficios. El Salmo 104, 1. Bendice, alma mía, Jehová. Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia. Mire lo que es toda una alabanza allí. Bendice, alma mía, Jehová. Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido. Eso era otra canción que cantábamos, ¿no era? ¿No me acuerdan? ¿No? Te has vestido de gloria y de magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina. Esa parte no la cantábamos. Que establece su aposento entre las aguas y... Yo soy malo para las canciones. Salmo 146. Para darnos cuenta que a través de los salmos, cómo se manifiesta todo esto. En el Salmo 146 vuelve allí otra vez: alaba, oh alma mía, Jehová, alabaré a Jehová en mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras vivas. Eso también lo cantábamos, ¿sí o no? ¿Cómo era, Henry? Dale, dale, Tato. Dulce será mi meditación en él. En Jehová, bendice alma mía a Jehová. Es obligar que todo nuestro ser le dé a Él el lugar, ¿se dan cuenta? El 147 es lo mismo, alabada a Jah, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. El Salmo 149, del 1 al 6, me gusta mucho. Cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Y comienza a describir lo que es la alabanza. Alégrese Israel en su Hacedor. Los hijos de Sión se gocen en su Rey. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa a Él canten, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Exalten a Dios con sus gargantas y espadas de dos filos en sus manos. En esos tiempos nosotros hasta cantábamos con la espada, filos en las manos, ¿no?, con la Biblia en la mano. Pero lo que se quiere decir es, alabemos con la palabra. Con la palabra. Fíjense que se va uniendo, no es que sea una cosa separada, se va uniendo todo. En un mover de alabanza y adoración se va uniendo todo. Todo lo que es a través del Espíritu, por lo que Jesús ha hecho, pero entro de acción de gracias y se une con lo que es la alabanza, pero voy gradualmente subiendo. Ojo, solo en la medida en que mantengamos los ojos puestos en Él, subimos. ¿Por qué hay momentos en que un mover de alabanza y adoración da vueltas y vueltas y vueltas? Cuando no se sube, algo está fallando en lo que estamos diciendo. O le estamos dando lugar a la canción por la canción en sí misma, porque podemos caer en esos errores, o al ritmo en sí mismo, que hay ritmos que son cheverongos y le ponemos más atención al ritmo que a lo que estamos haciendo. Sí, ¿vamos a negar eso? No, no sucede, son cosas que no suceden. Y nos vamos a dar cuenta que entramos allí. Y normalmente, cuando caemos en eso, entramos en un desaforo que a veces parece desorden. Y no se llega a ningún lado. Piensen en lo que les estoy diciendo. No se llega a ningún lado. Terminamos, perdón la palabra, mamaos. Pero algo que se haya llegado a un encuentro con Dios, no. Se satisfizo nuestro cuerpo, nuestra alma pudo expresar muchas cosas, pero no llegamos a donde debemos llegar. Y es que ¿a dónde debemos llegar? Siempre lo ideal es que un mover de alabanza y de oración me lleve al lugar santísimo. Porque en el lugar santísimo es donde tenemos el encuentro con el Padre. Y el Padre es el que busca verdaderos adoradores. Recuerden, el Espíritu Santo glorifica a Jesús. Siempre el Espíritu Santo testifica de Jesús. Eso ya lo vimos en la clase del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino a ser testigo y a enseñar y recordar lo de Jesús. Pero Jesús dijo que Él glorificaba al Padre. Por eso es que esto es gradual. El Espíritu me lleva a Jesús y Jesús siempre va a glorificar al Padre. Mientras que el Espíritu entonces dice, mire, esto es lo que dice Jesús. Jesús dice, no, es el Padre. ¿Se dan cuenta? Entonces, un mover de alabanza y de oración siempre nos tiene que llevar al corazón del Padre. ¿Saben lo curioso? Traté de buscar salmos realmente que lleven a la adoración, salmos, y no encontré casi. Y me puse a pensar, Rolly, ¿por qué? Porque ellos no tenían la revelación que tenemos nosotros. Exactamente, para ellos esto era inquebrantable, allá solo entraba una persona. Sin embargo, el Salmo 95 dice así. Venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Fíjense que aquí se está comenzando lo que es el mover, lo que hemos hablado toda la noche. Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, lleguemos ante su presencia con alabanza. Ahí está el mover descrito. Aclamémosle con cánticos, porque Jehová Dios es grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas, suyo también el mar, pues Él los hizo y sus manos formaron la tierra. Y llegamos, venid, adoremos y postrémonos y arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Aclamemos, alabemos, arrodillémonos, postremos y adoremos. Ese Salmo 95 nos da todo el recorrido. Qué poca experiencia tenemos realmente de adoración, mis amados. Seguro que sí, seguro que sí.
Pastor, qué pena, es que pues ahorita me llamó mucho la atención el Salmo 95 cuando dice al final que vengan, que nosotros somos ovejas de su prado y estamos en su mano.
En su mano, como lo dice.
En Juan 10, Jesús dice que nosotros estamos en su mano y que no seremos quitados de la mano del Padre.
Ah, sí, sí, qué lindo. Eso se lo hablé a los hebreos, ¿no? El jueves. Que les hablaba que estamos en las dos manos, ¿no? No solamente estamos en las manos de Jesús, estamos en las manos del Padre. Y les decía, si estamos guardados en las dos manos, ¿qué temor podemos tener? Porque dicen, no serán quitados de mi mano, y después dicen, mi Padre es poderoso, ¿sí? Y estamos en su mano. Eso es lo que se pierden por no venir a Hebreos. Y no les enseño lo que les enseño en Hebreos. Ojo, debemos llegar acá, porque el objetivo siempre es satisfacer el corazón del Padre. El Padre es el que busca verdaderos adoradores. Repito, el Espíritu testifica de Jesús, siempre. Por el Espíritu es que entramos, en Jesús alabamos, ¿sí? Y hacia el Padre es que vamos en adoración. Yo recuerdo que en esos tiempos yo les decía, el propósito de la alabanza y de la adoración es llegar a tocarle el botón rojo del corazón del Padre. Si no llegamos allá, no hicimos nada. Drástico, ¿no? Pero ¿saben por qué? Porque es que mientras que nosotros aquí le hablamos a Dios, aquí Dios nos habla a nosotros. Por eso es que es un momento especial. Nosotros tomamos el pelo a veces y decimos, ah, es que creemos que es que la alabanza solo son canciones rápidas y la adoración no son canciones despacias. ¿Sí? Pero es que es así. Vaya a adorar con una canción súper rápida, a ver. Porque todo tiene una naturaleza en sí mismo. Por eso me encanta lo que es la adoración y les estaba diciendo que experiencias de adoración, adoración, adoración casi no tenemos de lo que es la adoración, porque la adoración siempre conlleva postración. Eso les lo he dicho otras veces. Hice un estudio de adoración y me encontré que siempre que se habla de adoración, sí, a Dios, siempre dice adoraron y se postraron. Y aquí dice adoremos, postrémonos y arrodillémonos. Porque la adoración, como hemos dicho, sí, en sí misma, en la naturaleza de la adoración hay un reconocimiento, no de lo que Él hizo, de lo que hizo por nosotros, sino de lo que Él es en sí mismo. La adoración, como la hemos definido siempre, es el reconocimiento de Dios en sí mismo, no tanto de lo que Él ha hecho, porque de lo que Él ha hecho ya lo hemos expresado en acción de gracias, en alabanza, sino llegamos al punto de lo que Él es. De lo que Él es. ¿Recuerdan cuando les hablé del ejemplo del perrito? Volvamos a darle. Tarde bogotana. Lluviosa. 5 de la tarde. Un perrito allí. Lleno de sarna. ¿No? Un perro sarnoso, o era una sarna perrosa en forma de animal. Pero imagínense un perro sarnoso, pulgoso, por ahí. Si tú eres movido a misericordia, te lo llevas para la casa. ¿Una changua, no? Te lo llevas para la casa. ¿Y qué haces con él? Lo bañas, le quitas las pulgas, lo alimentas. ¿Sí o no? Ese perrito, después, ¿qué es lo primero que hace cuando tú llegas? ¡Ah! Es la alegría que está contigo. Acciones de gracias. Puro salto, alabanza. Eso es. Porque está agradecido por lo que hicieron con él. Pero definiendo la adoración, recuerden en sí que es la adoración, proscuneo, besar hacia, es cuando tú llegas y estás en casa, lo definen así, ya estás allí reposando, y ya ese animalito que te ha batido la cola y salta y todo eso también está tranquilo, y de pronto lo que hace es que en medio de esa quietud, te besa la mano, te lame la mano, eso es adoración. Eso es lo que implica la adoración. Entonces, el cuento que podemos estar en adoración, en algarabías y en... No. La adoración lo muestra la misma naturaleza. Cuando tú llegas, cuando llegan las postraciones reales en el mundo, ¿no? Allá cuando la verdadera oración se la dan al Papa, ¿no se han dado cuenta? La gente, ¿qué hace ante el Papa? Se postra y le besa la mano. Eso es adoración. Pero ¿a quién de ustedes ha visto llegar delante del Papa? ¡Uy! ¡Siéntate! ¿Y esto qué es? ¿Cómo llegaban las personas ante el rey? Esperaban que el rey les extendiera el cetro y se postraban ante el rey. Eso es adoración. Porque la adoración en sí misma conlleva intimidad, reconocimiento. Reposo. Descanso. Un verdadero mover de alabanza y de oración llega acá, al monte de Sion, donde tu espíritu ya no es tu alma, tu espíritu se explaya delante de Dios. Y pueden pasar tiempos allí. Por eso es que yo molesto tanto, digo, un verdadero mover de alabanza y de oración se mide por lo difícil que es salir de él. Cuando tú puedes salir fácilmente, ah, no estabas realmente. También se lo es. Ya estoy molestando. Adoración es intimidad. Adoración es como una relación sexual plena. ¿Quién que está en su clímax de relación, sí, de un momento, ah, no, ya, ya? La adoración se acaba cuando se acaba. Entonces, eso es toda una disposición. Wow, llegamos allí. Y es el momento de contemplación, tranquilidad, postración. Por eso digo, ¿cuándo llegaremos a un momento de postración? No porque le digamos al pueblo póstrense, sino que sea tal la actitud y manifestación que tengamos que estar postrados, porque ¿qué más? Ahora, ¿por qué no sucede eso tan a menudo? Simplemente porque no lo tenemos presente, no porque no lo queramos. Porque nos hemos acostumbrado a llegar más o menos por acá. Pero si llegáramos acá, ahí es donde comienza Dios a hacer todo. Ojo, Dios. Él solo se mueve. Habla a tu corazón. Quedo desnudo delante de Él. No hay manera de decirle que no. No hay manera. Quedo allí. Wow. Empieza a sanar todo en ti. ¿Cuál es nuestro problema? Que quitamos los ojos de Él en momentos de adoración profunda y volvemos y los ponemos en los hombres. Es un error craso. Es Él. ¿De qué nos debemos cuidar? Les digo, no es una camisa de fuerza, pero sí de guardar algo que es como natural, y no que estemos por acá entrando estamos tocando el lugar santo vamos al lugar santísimo y nos da por ¡guau! Y nos devolvemos por aquí otra vez. ¿Sí o no? Entonces es cuando tú vas así y de pronto sientes que ¡ah! Y uno dice, ¿y qué pasó? Nos devolvimos. ¿Cuándo nos devolvemos? Cuando no estamos siendo sensibles. Quitamos los ojos de Él. Repito, toda alabanza y oración nunca debe quitar los ojos de Él. Lo ponemos en el pueblo y salimos a ministrarle al pueblo. Y después volvemos otra vez, ñan, a entrar. Y de pronto, ¡ah!, volvemos a salir. Nosotros no estamos para ministrarle al pueblo en un momento de alabanza de oración. Nosotros solo estamos para Él. Recuerden que el holocausto tenía una particularidad. Todo era consumido delante de Él. Nada le correspondía al pueblo. Nada. ¿Por qué nada le correspondía a los sacerdotes? Porque los sacerdotes ya habían tenido su parte. ¿Cuál era su parte? ¿Sí? En el de la expiación. Cuando ofrecían el de la expiación, los sacerdotes, ¿sí?, el de la expiación era el que tenía que ver con los sacerdotes y con el pueblo, el perdón y todo eso, de ahí ellos comían. Pero ya después de que había sido arreglado todo, ¿qué más quedaba? Ofrecer sacrificio, ¿sí?, de holocausto, que es todo para Él. Por eso no les correspondía nada. No es que Dios sea tacaño y no les quiera dar, era que ya les había dado. La plenitud de mover de alabanza y de oración es el reconocimiento pleno de lo que Él hizo y de lo que Él es. Entonces, siendo ya prácticos, porque ya faltan 20 para las 9, ¿cuáles son mis sugerencias? Mis amados, realmente, si hay un taller o algo, reúnanse. Revisemos las canciones nuestras y podamos decir, tal canción a qué pertenece, acá, tal canción pertenece acá, ¿cuál me lleva acá? Y la que no esté en ninguna de esas tres, saquémoslas. Segundo, cantemos la palabra. De la misma manera que les he dicho, oremos la palabra. Cantemos la palabra, porque ese es el modelo bíblico. El pueblo de Israel, ¿sí?, eso eran los salmos, canciones con las cuales ellos expresaban. Entonces las canciones, fíjense, que son un vehículo a través del cual se muestra lo que hay en mi interior, reconociendo lo que Él ha hecho o reconociendo lo que Él es. Entonces lo que ellas dicen es importante. Yo no puedo ir en una serenata, sí, a cantarle cualquier cosa a mi amada, ¿no? Uno escoge para una serenata lo mejor, lo que exprese. Mi padre siempre acostumbraba a... Él era igual de seco como soy yo. O yo soy igual de seco como era él. Pero una de las cosas que a mí siempre me llamó la atención en medio de lo rígido que era él, él decía que siempre le reconoció a mi madre su tez morena, ¿no? Y que lo que él siempre le llevaba era, negrita, tú viniste, era reconociendo lo de ella. porque eso es lo que conlleva una serenata. Eso es la alabanza y la adoración. Un corazón totalmente rendido que usa las letras de las canciones porque ellas expresan, ¿sí?, lo que queremos decir. Por eso tenemos que cantar con inteligencia. No es cualquier canción que nos ocurrió, porque es que es chévere, ¿no? Se mueve bien, suena rico. Así suena rico, pero si no dice nada, no nos lleva a nada, nos lleva a darle vueltas al monte y no lo subimos. El objetivo es siempre subir, recuerden, y tocar el corazón rojo, donde venga la voz de Dios a lo profundo de mi ser. Y Él se mueva con libertad en medio de nosotros. No era más por hoy. No era más. Hace, ¿cuántos años? 30 y pico de años no daba esta enseñanza. 1984, 85. ¿Algunos de ustedes habían nacido ya o no? Ustedes no existían, ¿no?
No.
Bueno, desde esa época no he dado esta enseñanza. Que el Señor me los continúe bendiciendo.
Un momentico. Yo siempre no los dejo irse de la fe. No dejo que siempre nos vayamos así, porque hay un desespero en mi corazón. Desde antes de que empezáramos toda esta clase. Yo no sé si ustedes les pasa lo que me pasa a mí. Es así. Recibir toda esta enseñanza, imaginándola, yo soy de las que me voy imaginando todo. Mi imaginación vuela siempre a mí. Y yo me lo imaginaba un domingo. Para mí era muy fácil imaginarnos un domingo. Y ya me lo imaginaba, ya yo tenía, ya me hice al lado, ya tenía todos que ahí. Es fácil. Yo quisiera que se imaginaran eso en su casa. En su trabajo. Yo subrayé un par de los salmos que mi papá nos mostró, porque me gustaba, por ejemplo, y canten aún sobre sus camas, exalten a Dios con sus gargantas y espadas de doble filo, de dos filos en sus manos. Algo que yo quisiera que entendiéramos todos, la palabra cada vez que dice canten no se refiere a tal. Y no se refiere a los que canten bonito, canten con sus gargantas, no, o sea, canten. O sea, la canción no es la voz, la canción es el corazón que está saliendo, es la palabra amarrada al corazón que se está declarando. Entonces yo quiero animarlos, no les voy a decir que es una tarea, pero si quieren asumirla sí sería chévere. Entonces les voy a poner un reto para esta semana. Empiecen a mirar los salmos, y si quieren más, porque la Biblia está llena de cosas así que podemos cantar. Y estando aún sobre sus camas, había otro que me gustaba, decía, alabaré a Jehová en mi vida. O sea, es como, ¿por dónde voy? O sea, en todo el tiempo alabaré a Jehová, cantaré a salmos a mi Dios mientras viva. Que todo lo que respira, que cada vez que respiro, o sea, es como, o sea, quiero animarlos a que cojan los salmos, si se le piden al resto de la Biblia, el resto de la Biblia. Empiecen a mirar cosas por las cuales dar gracias a Dios, que la palabra misma nos dice que podemos agradecer por eso. Cosas con las cuales podemos reconocer todo lo que Él ha hecho y todo lo que Él es. Y mi reto para ustedes hoy es que esta semana no pasen por lo menos ni 2 días sin que puedan cantar eso. Aún sobre sus camas, mientras están duchando, mientras están en el trabajo yendo para el bus y que los vean como unos locos, ¿qué importa? O que los estén cantando adentro. Pero vamos a practicar esto de una vez, porque es que la próxima clase está llena de esto. Y ahora, una de las cosas que suele pasar cuando llegamos acá y salimos es porque yo estoy acá y estoy, y me da por hacer así y veo que el de al lado está en otro lado. Y a mí me dan ganas como de decir, ¡caminen, por Dios! Y así que a veces son otras cosas, pero por lo menos soy sincera, en mi caso a veces es mis ganas de que los demás estemos allá. Ahora, ¿qué pasa si todos estuviéramos allá? ¿Qué pasa si entre semana de verdad hiciéramos el ejercicio de probar eso y el próximo miércoles vengamos con el corazón dispuesto a que todos, el próximo martes, perdón, vengamos a que todos estemos con el corazón dispuesto, atento y consciente de que no importa el día de trabajo que me tocó, no importa la semana que me tocó, este martes todos juntos vamos a apuntar al corazón, al botón rojo del corazón del Padre. Pero para eso necesitamos practicar otra semana, que no lleguemos el martes con la pena de cantar, con la cosa de que te canto, empecemos a mirar qué yo puedo cantar entre semana, qué puedo cantar, qué puedo decir, qué puedo orar, y que el próximo martes estemos todos aquí ya con una canción cada uno, no como ay, la canción lista, yo voy a pasar el día de la mitad que la cante, o sea, no, ustedes saben que esa no es la idea, sino que cada uno de nosotros ya tenga algo del Espíritu Santo aquí adentro, una agüita hervida, ¿no? así. Queriendo ya apuntar, ¿me hago entender? ¿Y apuntamos a ese punto? Porque, ¿de qué nos sirve esto si no lo vivimos? ¿De qué nos sirve esto si nos crean conocimiento? Y de las cosas, y ya con esto les dejo, de las cosas que más me llamaron la atención hoy, ¿cómo vivimos constantemente llenos de preocupaciones, de ansiedades, de angustias, de tristezas, de opresiones, de gemidos, como decía la palabra? Y lo sencillo que es que yo en mi vida diaria me disponga, no porque hayan instrumentos, o sea, una de las cosas que quería decirles era eso, cuando dicen cante con instrumentos, instrumentos no son la guitarra eléctrica, la batería, instrumentos son mis manos, instrumentos son mis pies. Y a mí me ha pasado, en Transmilenio me ven como loca cuando viene una estación sola, yo estoy... Y voy con los pies haciendo vainas y hago ruido porque con eso estoy, o sea, estoy acompañando la canción de mi corazón. Que no tienes ritmo, no importa. O sea, el Señor no ve si tienes ritmo, no. Él conoce el ritmo del corazón tuyo. O sea, es lo de menos. Pero instrumentos somos todos nosotros. Y la cuestión es: ¿qué pasa si yo supiera desde que me levanto con la manera de ir al trabajo, con la manera de esto, disponerme una vez a salir de mí misma, a empezar a decir, gracias, Señor, gracias. Tú eres esto, tú eres lo otro, y aún en medio de mi caminar, mientras estoy, me atrevo a hacer eso? La palabra dice que la tristeza y el gemido huirán. La palabra dice que eso no va a tener lugar. Entonces yo decía, qué práctico eres tú para que yo deje de estar triste, qué práctico eres tú para que deje de estar preocupada. No tengo que esperar hasta el domingo a que tanto me den un canto una canción. Yo puedo cantarla. Tengo la palabra, y si no se me ocurre qué cantar, dije, tengo la palabra para saber qué cantar. Ya no tengo excusas, ¿cierto? Entonces quiero dejarlos con ese reto. Dentro de 8 días tenemos taller. Vengamos con el corazón dispuesto a apuntarle a eso. ¿Está bien? Ahora sí, que les vaya muy bien.
Esperen, les robé solo 2 frases. Es que aquí me pasó la vida. Me pillaron aquí. El camino, aquí recibo toda la verdad de lo que Cristo ha hecho. Y aquí en la adoración, dije, adoración en intimidad. Solo en la intimidad es donde se gesta la vida. Allí es donde somos realmente transformados. Recibimos la vida de Dios. Nosotros decimos que nosotros somos transformados a la imagen que generamos. Esa transformación es porque recibimos la vida allí. Pero esa vida es cuando hay realmente intimidad. Intimidad. Si no llegamos a ese punto de intimidad, por eso es que salimos y no ha pasado nada. Pero cuando yo realmente he tenido intimidad, recibo vida, y siempre que llego al punto del corazón del Padre, sí, voy a salir con algo que no voy a hacer. Ahora sí que sí.